Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
Pero ahora vamos con los deportes. Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Y vamos con las palabras de Laporta sobre la salida de Koeman.
Laporta sobre el pasado y sobre el futuro del banquillo del Barça, la Real Sociedad líder en solitario de la Liga antes del derbi, el enfado monumental del Atlético de Madrid con el arbitraje, con Simeone expulsado. Está hablando además Ancelotti hasta ahora en el Real Madrid. Y Ansu Fati se pierde otro partido del Barça. Está pendiente el Barça del relevo en el banquillo y este es hoy el presidente Joan Laporta hablando de Xavi Hernández.
Yo siempre lo he dicho, que algún día Xavi Hernández entrenará al Barça, porque es una persona que vive para el fútbol, que le encanta el fútbol, que es del Barça, que bueno, lo tiene como un objetivo prioritario en su vida. Me fío de las personas que tengo alrededor, que siguen la evolución de Xavi, también de otros entrenadores, para ver si son los adecuados para este equipo del Barça, ¿no? Y es una persona que ya veremos cómo evoluciona todo.
Víctor Navarro, ¿cómo está ahora mismo el fichaje de Xavi por el Barcelona?
Pendiente de Qatar. Fuentes del Barça explican a la cadena COPE que hasta que Xavi Hernández no se desvincule del jeque y consiga cerrar su etapa en el Al-Sadd, no negociarán directamente con él. Los cataríes permitirán que Xavi cumpla su sueño de entrenar al FC Barcelona, pero piden un acto de nobleza. Quieren que dirija al Al-Sadd en los partidos que tienen mañana y el próximo miércoles, y a partir de entonces rescindirán su contrato para que pueda ser el nuevo entrenador del Barça, con lo que Xavi llegaría a Barcelona el jueves 4 de noviembre. Joan Laporta quería que Xavi estuviera en Kiev, pero ya reconocía hoy en rueda de prensa que Sergi Barjuan será el entrenador interino contra el Alavés y contra el Dinamo.
Todo esto ha sido precisamente en esa presentación de Sergi Barjuan. Y ahí mismo, ¿qué ha dicho Laporta, José Luis Gil, de la salida de Koeman?
Ha intentado no hacer sangre de quien al fin y al cabo no deja de ser un mito del barcelonismo como Ronald Koeman, pero evidentemente la dinámica de los resultados ya no dejaba otra salida que no fuera la destitución de Koeman. Ha dicho Laporta que la negociación por el finiquito va bien, sin dar cifras, por confidencialidad, y que a pesar del cese, la relación entre ambos, dice Laporta, es buena. Pero no ha podido evitar la sinceridad. Si hubiera sabido lo que iba a pasar, el cese hubiera llegado mucho antes en el tiempo.
¿Cree usted que llega tarde esta decisión?
Es opinable, pero posiblemente sí. Pero pensamos que Koeman se merecía un margen de confianza, recuperar a los lesionados, y asumo la responsabilidad de esta decisión, por supuesto. Y lo que sí que te digo es esto, ¿no? De que ya la situación era insostenible, porque habíamos entrado en una deriva muy peligrosa de que podíamos desengancharnos de todo. Yo creo que la liga está abierta. Y vamos a luchar por la Liga. Y en la Champions, evidentemente, lo que queremos es seguir vivos.
Laporta sueña con seguir vivo y ser protagonista en la Liga, pero ahora mismo el gran protagonista del Campeonato Nacional es este.
¡Gol del líder!
Anoche, Celta 0, Real Sociedad 2, la Real líder en solitario de la Liga, Mauri Diáquez.
Imparables, Muni, imparables. La Real gana jugando bien, mal o regular. La inercia es brutal. Ayer salió airosa de la tempestad de Balaídos y se sumó además un nuevo invitado a la fiesta, el guardameta Ryan, con una actuación sencillamente memorable. La Real se despega en cabeza y el domingo llega el partido que más desea ganar la afición, el derbi ante el Atleti. Y Manol habló así al final de otro éxito realista.
Creo que al equipo no se le puede pedir más. Los equipos campeones tienen fases de este tipo, ¿no? Que sin estar finos del todo son capaces de ganar.
Todavía no es serio hablar del liderato de la Real tras 11 jornadas, o no sé cuándo lo va a ser.
El año pasado dije que cuando faltaran 5, y este año va a ser cuando queden 3.
Se queda a 5 puntos de la Real Sociedad del Atlético de Madrid, que le estaba ganando 1-2 al Levante, pero en los últimos minutos...
¡Posible penalti de Lodi! ¡Brazo abierto! ¡Bar! 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 ¡Penalti a favor!
¡Puede ser! Lo mismo al revés.
Pero es que es natural que si levantas pierna izquierda, levante brazo derecho.
Está levantando la pierna al mismo tiempo que actúas para defender.
Es un balón que va hacia el otro lado, sí. No tiene ninguna influencia en la jugada.
No me lo puedo creer.
Seguimos quitando.
Y el Cholo Simeone se muerde la lengua con el arbitraje.
No me hagan hablar. Yo entiendo de que no nos podemos excusar ni por el penal, ni por el árbitro, ni por los fouls a Joao, ni por las 70 amarillas que recibimos. Nada. No, no, eso es excusarse. No, nosotros tenemos que mejorar. Tenemos la suerte de que se ve la televisión, se ve todo. El foul cuando no es foul, el foul en la puerta del área, Acuña, antes de patear, que no es foul. Pero bueno, no son excusas. La realidad es que tenemos que mejorar nosotros. Urgente. Eso sí, urgente.
Javi Gómez, autocrítica y crítica del solo al árbitro.
Un partido más, Munilla. El Atlético no estuvo fino, arrancó bien, con velocidad, pero tras el gol de Griezmann de cabeza al empezar el encuentro, el Levante tomó el pulso y el gol de Cuña para volver a adelantar a los del Cholo no fue suficiente. Simeone hizo autocrítica con el juego de los rojiblancos tras el partido, pero también, y no suele ser normal, se acordó del arbitraje de González Fuertes.
Porque el árbitro habrá interpretado que hice un gesto innecesario para la justicia que él comanda desde dentro del campo. Y bueno, me sentí como cuando jugaba. ¿Viste? Cuando tenés una amarilla y te están buscando para que va a venir la segunda en cualquier momento, y apareció.
El Cholo Simeone que se va a perder el próximo partido de Liga en el banquillo. Y también ayer estaba el Getafe a punto de conseguir en Granada su primera victoria. Pero en el 97...
¡Gol! Para empatar el Liga, pide perdón Jorge Molina, su ex equipo.
Gol de Jorge Molina, ex del Getafe. Y al final Granada 1, Getafe 1. El técnico del Granada, Robert Moreno, hablaba así, después de que le estuvieran lloviendo las críticas.
El equipo está dando pasos, está creciendo. Me gustaría que la gente lo viese y lo valorase. Pero... hay que ganar. Este deporte va de ganar. No va ni de ser simpático, ni de ser majo, ni de jugar bien, ni de jugar mal. Va de ganar. Y entiendo que cuando no ganamos, pues la gente pueda tener esta reacción. Pero te digo que es una motivación a mí y para mí el revertirlo y el convertirlo en Robert, quédate.
Todo eso pasó en la jornada de anoche en la Liga. Y anoche también en el partidazo de COPE, Charly Sáez contó, Isaac Fouto, qué días se van a jugar los partidos pendientes de Liga.
La previsión que tiene la Liga es recuperar Muni esos partidos justo antes de Navidad. Es decir, el día 21 de diciembre se jugarían, ojo, el Sevilla-Barça y el Granada-Atlético de Madrid. El día 22 se recuperaría el Real Madrid-Athletic Club de Bilbao. El partido entre el Villarreal y el Alavés se jugaría el fin de semana de la Supercopa, es decir, el 15 o 16 de enero.
Eso será casi ya en Navidad. Ahora lo que viene es un mensaje muy interesante de Gema Santos con los amigos de Dazón. Gema.
Sí, querido Muni, porque si no puedes quitarte el básquet de la cabeza como nos pasa a nosotros, tu sitio es Dazón, sin duda. Hoy vas a disfrutar por partida doble con los partidos más emocionantes de la Euroliga. El Unix Real Madrid a las 6 y el Zenit Baskonia a las 7. Y también en Dazón puedes descubrir cómo piensan los mejores entrenadores de Europa cuando Piti Hurtado les pone enfrente su pizarra en The Coaching Experience. Todo esto y más con ellos, con Dazón.
Gracias, Gema. Enseguida contamos lo que está diciendo Ancelotti en Valdebebas.
Luis Munilla.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
La increíble historia real. No me creo que esté comiendo con espías de como un hombre corriente. ¿Qué quieren que haga?
Es un civil. El KGB no le vigilará.
Se convirtió en espía.
Usted debe pensar que todo el mundo es del KGB.
¿Y si me descubren? Me ejecutarían, ¿no?
El espía inglés. 29 de octubre, solo en cines.
¿Te cuento una historia?
La de la liebre y la tortuga.
¿Otra vez?
Es mi prefe porque les gusta jugar juntas.
Como a ti y como a mí. Ya está aquí el catálogo de juguetes de El Corte Inglés. Con juguetes de 0 a 99 años. Para los que disfrutan la ilusión de jugar.
Mañana comienza la jornada 12 en Primera División, 2 de la tarde, Elche-Real Madrid. Noticias Arantxa Rodríguez del equipo de Ancelotti, que habla a esta hora en Valdebebas.
Sí, en menos de 45 minutos va a comenzar el último entrenamiento del Real Madrid para preparar ese partido. Modric va a volver a la convocatoria y apunta al 11, donde seguramente también estará Rodrigo. Como decías, Ancelotti está compareciendo ahora mismo ante los medios de comunicación. De momento acaba de decir que Vinicius va a seguir siendo titular mientras siga rindiendo al nivel que lo está haciendo. Ha dicho que el VAR está haciendo bien al fútbol. Hasta ahora ha arreglado muchas cosas y, sobre todo, en cuanto al sistema de juego de su equipo, va a seguir apostando por el 4-3-3 en la mayoría de los partidos.
¿Cuáles son las noticias del Elche para jugar contra el Real Madrid, Jero Tormo?
El Elche llega al duelo de mañana ante el Madrid en el peor momento de la temporada. Dos derrotas y un empate en las últimas tres jornadas. Y peor que resultados, las sensaciones que está ofreciendo el equipo franjiverde, que en Vitoria, además, sufrió también las inclemencias arbitrales. Fran Escribá ha quitado hierro al asunto, destacando que el colegiado del encuentro, de Burgos, Bengoechea es de experiencia contrastada en la categoría, aunque eso sí, pide que haya criterios unificados para que todos los equipos sean juzgados por la misma vara de medir.
Viene un árbitro con mucha experiencia que creo que maneja muy bien ese tipo de partidos. Si siempre se decía pues era un equipo que se le pitaba penaltis y más, es porque evidentemente pisa el área mucho más que otros. Yo estoy muy tranquilo respecto a eso.
Juega también mañana el Fútbol Club Barcelona, recibe 9 de la noche en el Camp Nou al Deportivo Alavés, otra vez sin Ansu Fati, Víctor Navarro.
Sí, se estrenará Sergi Barjuan en el banquillo del FC Barcelona con 3 entrenamientos y con ese problema. Ansu Fati sigue con dolores en su rodilla derecha. Tampoco estará Sergi Roberto, que hoy hacía trabajo específico por molestias musculares, y serán bajas seguras Araujo, Pedri, De Jong, Dembélé y Bretway. Barjuan está exigiendo más intensidad a la plantilla. Reconocía hoy en rueda de prensa que no ha tenido mucho tiempo para analizar a los de Javi Calleja y cumplirá con el ADN Barça, dando minutos a jugadores como Mingueza, Piqué, Eric Alba, Busquets, Nico y Gavi.
Y cuéntanos cómo llega el Deportivo Alavés al Camp Nou, Roberto Arrillo.
Pues el Deportivo Alavés viaja a Barcelona sin miedo y con confianza. Eso decía Calleja a sí mismo esta mañana antes de partir hasta la ciudad condal, debido a la situación que atraviesa ahora mismo el FC Barcelona y también la del Deportivo Alavés, que lleva y que cuentan sus dos últimos partidos con 2 victorias frente a Cádiz y frente a Elche. Calleja tendrá las bajas de Pacheco en la portería debido a un esguince de tobillo y la de última hora de Miguel de la Fuente debido a un proceso catarral. Hoy por hoy visitar el Camp Nou no es ir al dentista.
Lo que sí veo es que nosotros vamos con confianza, vamos con muchísima ilusión, por supuesto, y sin miedo. Y para ganar al Barcelona lo primero que tenemos que hacer es creer que podemos ganar al Barcelona, y creemos.
Como viene o vuelve la semana que viene la Liga de Campeones, tenemos Super Sábado en Liga. Juega también el Sevilla, recibe desde las 4 y cuarto en el Pizjuán a Osasuna. ¿Con qué noticias en el equipo de Lopetegui, Víctor Fernández?
Tiene las bajas en principio de Rekik, Papu y Nesiri, aunque nada hay confirmado porque Lopetegui nunca ofrece partes médicos y retrasa la lista de convocados prácticamente hasta última hora. El Sevilla va a regresar mañana a su feudo, donde más fuerte se encuentra, pero advierte de la fuerza de este Osasuna, sobre todo fuera de casa. Para Lopetegui es candidato este Osasuna a Europa. El técnico, eso sí, ha querido esta mañana cerrar definitivamente el debate sobre el gol anulado en Mallorca.
Y estas son las noticias en Osasuna. Alberto Sanz.
23 convocados para el partido de mañana. Vuelve Budimir, vuelve Cote y vuelve el portero Juan Pérez. Y menos mal, porque Sergio Herrera, el guardameta titular, está lesionado y no viaja. Arrasete dice que los datos afirman que el partido contra el Madrid fue el más exigente de Osasuna en 4 años, y sin descanso llega el partido más difícil según el míster. Por cierto, con la lesión de Sergio Herrera, deja un recado.
Lo de Sergio, pues a ver si se recupera rápido, ¿no? Se ha demostrado que no estaba fingiendo, tiene una lesión, por mucho que algunos pensasen lo contrario, y bueno, a ver si se recupera rápido, y bueno, confiar en Juan también, que siempre que ha jugado lo ha hecho bien.
El domingo tenemos Superderby Vasco entre Real Sociedad y Athletic Club de Bilbao, pero tenemos otro derbi mañana, pedazo de derbi, Valencia-Villarreal, 6:30 de la tarde. ¿Con qué última hora en el Valencia, Rafa Villarejo?
Sin Maxi Gómez, que hoy no ha entrenado con el grupo, a pesar de que Bordalás no lo descarta, y con el probable regreso de Soler, Jason Correia y Lato tras lesión, la baja segura es la de Cheryshev. 7 partidos sin ganar y Bordalás ya identifica el problema y busca soluciones. Ojo, porque ha sido muy claro el técnico, que confirma que sus jugadores no tienen asumidos los hábitos del estilo Bordalás.
El estilo Bordalás es el estilo del fútbol actual, del fútbol moderno, al que nos tenemos que adaptar si no estamos perdidos. Pero tenemos jugadores con un perfil determinado, con unos hábitos, y estamos trabajando para modificar y cambiar esos hábitos. Obviamente no podemos aspirar a estar en Europa, pero bueno, esto es muy largo.
Y así se va a presentar el Villarreal en Mestalla, Juan Igual.
Con la necesidad de ganar se presenta el Villarreal mañana en Mestalla, y con las bajas de Foyth y de Gerard Moreno. Emery va a volver a contar con Albiol y Capu, que no jugaron ante el Cádiz, y a pesar de la situación de ambos equipos, el técnico vasco augura un gran partido.
Y lo que sí considero es que es un partido atractivo, bonito, que llama, que yo creo que dos equipos con dos ideas para ganar, pero diferentes, pues que van a ofrecer grandes cosas, o esperemos. Yo espero un gran Valencia y espero que sepamos contestar a ese gran Valencia y sacar lo mejor nuestro.
Todo eso en una gran jornada, un super sábado en Primera División. Y ahora le va a contar Javi Pascual cómo viene la jornada 13 en la Liga Smart Band de Segunda, Javi.
Jornada que comienza hoy Munilla a las 9 con doble encuentro. Por un lado, el partido del líder, el Almería, que recibe un Leganés donde Garitano se la juega y que además ha dejado fuera a Borja Garcés de la convocatoria tras la polémica de la pasada jornada. Y a la misma hora, la Real Sociedad B recibe a Las Palmas, cuarto en la tabla. Destaca el duelo entre el Valladolid, que lleva 6 partidos sin perder, y un Eibar, segundo, que viajará sin Fernando Llorente. Y por último, Chisco Muñoz estrenará en el banquillo del Huesca ante la Morevieta.
Sepan, sabed que ayer se sortearon los grupos de la Eurocopa Femenina. Grupo duro para España, con Alemania, con Dinamarca y con Finlandia el próximo verano. Y así viene el fin de semana en la Liga Iberdrola, Andrea Peláez.
La octava jornada se juega íntegra este domingo. Arrancará a las 11 con un Levante cuarto Sporting de Huelva. A la misma hora, Athletic tercero visita el Betis. A las 12, partidazo. El líder, el Barça, recibe al segundo, a la Real Sociedad. Y el Athletic quinto se mide en casa al Villarreal. A las 5, duelo de necesidades, Real Madrid Valencia, ambos en la zona baja con solo 4 puntos, y David Aznar, el técnico blanco, en la rampa de salida. Y la jornada se cerrará a las 6 con el Madrid Club de Fútbol Femenino Eibar.
Y ahora escuchen este sonido. Es el sonido que indica, Bruno Casar, que ya tenemos el primer club español de la historia cotizando en la bolsa.
El Intercity o Muni, el nuevo equipo del pueblo, porque el club alicantino, como dices, ahora mismo milita en la segunda ref, ha hecho historia al convertirse en el primer equipo español en salir a bolsa. A las 12 de este mediodía comenzaba a cotizar con un precio de salida de 1,20 € por acción, un acto en el que ha estado presente Javier Tebas y en el que ha agradecido al Intercity apostar por esta vía de negocio, y en la que ha concluido que no será el único equipo de fútbol español en salir a bolsa en un futuro.
Hemos contado mucho, pero todavía queda mucho más.
Luis Munilla.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
El que ríe ahorrándose el IVA ríe mejor. Hasta el 5 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
¿Qué razón tenía mi madre? Ponte la alarma que ya verás cómo la vas a utilizar. Y es verdad. Si la tengo las 24 horas conectada. Por la mañana, cuando dejamos la casa vacía para que nadie entre, y al llegar a casa para sentirnos más seguros cuando estamos dentro. Si es que tiene razón.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Vamos con la jornada en la Euroliga de baloncesto. Ayer Albert 10, severo correctivo para el Barça en Tel Aviv.
Sí, primera derrota en Europa esta temporada del Barcelona, la primera derrota después de 13 partidos entre todas las competiciones, contundente como apuntabas Munilla, 85-68 en pista de un Maccabi que fue muy superior en todo momento y que al descanso ya ganaba 56-36, un Barça que viene jugando con fuego en los últimos partidos de Euroliga y ha acabado quemándose, se queda con 6 triunfos. Por cierto, ha debutado en el Barça en Europa con solo 18 años el joven Michael Caicedo.
Una pregunta para Pilar Casado, ¿podría Pilar colocarse líder el Real Madrid hoy en cancha del Unis Kazán?
Depende del más menos puntos. La cita está a las 6 de la tarde, poco más de 2 horas y media quedan para que el Real Madrid se mida al Unix Kazán en el segundo choque en Rusia de esta semana. Los blancos, con 5 triunfos, han ganado en las últimas 2 visitas. Sin ir más lejos, en 2017 el equipo de Perasovic ha sumado 2 triunfos en las 6 jornadas disputadas. De su feudo se le han escapado 2 partidos y en la nómina de jugadores del equipo de Perasovic, entre otros 2 ex-NBA, OJ Mayo y Mario Gessoña. Lasso tiene 14 jugadores, va a descartar 2.
Hoy también juega Baskonia en cancha del Zenit, Arrillaga.
Pues Baskonia tiene un doble objetivo esta tarde noche en San Petersburgo. La redención, por un lado, del horroroso partido que disputaba el martes en Kazán, en tierras tártaras, 24 puntos abajo, y la cuarta victoria de la Euroliga frente a un Zenit de San Petersburgo, el de Xavi Pascual, que no está pasando tampoco su mejor momento. No tendrá ni a Rokas Jedraitis, ni a Alec Peters, Dusko Ivanovic a las 7 en el Jubilee Sports Hall. Zenit, Baskonia.
Y en la NBA ya solamente queda un equipo invicto. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Se trata de los Utah Jazz, que anoche pasaron por encima de los Rockets de Usman Garuba y se colocan con 4-0 en el balance de victorias y derrotas. Los otros dos equipos que no habían perdido lo hicieron anoche, ambos en casa y con un marcador ajustado. Los Bulls cayeron ante los Knicks por 1 y los Warriors por 3 ante Memphis, en un duelo que se tuvo que decidir con una prórroga.
Por cierto, que Miguel Méndez ha dado su primera lista como seleccionador femenino de baloncesto y la novedad es la ausencia de Astu Endur, campeona de la WNBA. Tenis, contamos noticias de los españoles por el mundo, César Abadía.
Pues sí, en Viena, Carlos Alcaraz está enfrentando en estos momentos al número 7 del mundo. Berrettini en los cuartos y tras vencer el primer set por un apabullante 6-1, en el segundo van 4-4. Y en San Petersburgo, Roberto Bautista acaba de empezar su partido contra Cilic y eso, acaba de empezar hace un instante.
Balonmano, Luis Malvar, ayer jugó el Barça en la Champions.
En Champions League, el Fútbol Club Barcelona empataba 33 tantos ante el Oporto en Portugal, lo que le hace pasar a ser segundo del grupo B con 9 puntos y a uno del líder, que es el Kielce de Talanto Zabaev. Fue un partido partido donde ha tenido de todo. Una primera parte superado el Barcelona, la segunda parte y mitad trató de reaccionar. Perdía en el minuto 10, 23-16, por lo que tuvo que subir la intensidad para llegar al final con empate a 33 goles. En la Liga Sobal comienza esta noche la novena jornada con el partido Granollers-Logroño, 9 menos cuarto.
Y en fútbol sala, Santi Duque, para terminar, hoy juegan Levante y Barça en la Champions.
Sí, además los valencianos se juegan el pase a la Elite Round en apenas 5 minutos frente a Vitenorsa. Los de Diego Ríos les vale el empate para avanzar como segundos de grupo. La primera plaza la tiene ya asegurado el Barcelona, que cierra esta ronda midiéndose a las 6 a Kauno Zalgiris.
Pues hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25, Pilar.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
La industria farmacéutica da el paso de ofrecer envases más ecológicos. Los farmacéuticos dan el paso de indicar cómo reciclarlos. Y tú, cada vez que das el paso de llevar los envases vacíos o con restos de medicamentos al punto Sigre de tu farmacia, también estás siendo responsable con tu entorno. Sigre, un paso al frente por el medio ambiente.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Venga, que toca como cada viernes hasta ahora resolver el reto Pedro Martín de la semana. Estamos ansiosos. Yo creo que era fácil, ¿eh? Las pistas eran buenas. Hola, Peter Martín.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Santo Aarón que tú eres, nos pusiste a buscar también un santo.
Sí, un santo que se celebra en plena canícula. En esos días hay unas cosas que se llaman las Perseidas, que llevan precisamente las lágrimas de ese santo, que es patrón de un pueblo, de uno de los pueblos más bonitos de Madrid, que tiene un monumento histórico, el monasterio del Escorial, que se empezó a erigir con el nombre de ese santo porque un 10 de agosto se ganó a los franceses en una de las batallas más importantes del siglo XVI. Y ese santo nació en España y fue mártir en Roma en el siglo XIII. Yo creo, digo, en el siglo III, y yo creo que es bastante fácil, ya verás.
Inmediatamente a Felipe II se le ocurre levantar el monasterio del Escorial con esa forma de parrilla, porque la batalla de San Quintín es el 10 de agosto, fiesta de San Lorenzo, que según la tradición murió asado.
Salían ahí dos santos, era San Lorenzo, ¿eh? Eso dice la tradición, luego la verdad no lo sabemos, pero la tradición dice que murió asado en la parrilla.
Murió asado el pobre.
Y que fin. Por eso tiene esa planta el monasterio del Escorial. Pero bueno, en fin, ganador de la semana, ¿quién es, David?
Jorge, @JorgeM28 en Twitter.
Muy bien, Santo Aarón.
Mira, San Jorge tampoco está mal, ¿eh?
No, no está mal, mira, para cualquier día de lo del libro, la flor, el dragón y tal, para la próxima.
Exactamente, para otro santo.
Un abrazo, Pedro.
Adiós, felices fiestas a todos.
Felices fiestas, sí. Feliz Semana Santa para ti. Bueno, señoras, señores, un extracto del partido de anoche hablando de la polémica de la mano de Lodi.
Pedro Martín, hola Pedro, muy buenas.
Buenas noches.
Te he visto muy cabreado en tiempo de juego.
Sí, pero bueno, ya me lo toma casi con resignación, porque esto es insoportable. Se está encargando el fútbol. O sea, no puede ser que eso que ha hecho Renanoli sea penalti. Es imposible.
Fouto, ¿tú qué tienes que decir?
Podéis opinar lo que queráis, que esto no es fútbol, lo que queráis. Pero esta mano, bajo los criterios y el reglamento actual, está bien pitada. Ya está.
Se ha quedado Gonzalo Miró al programa, al partidazo. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Muy buenas noches.
Muy cabreado.
Estoy de acuerdo con Pedrito en que se está encargando el fútbol. A diferencia de él, él cree que es el VAR. Yo creo que son los árbitros a los que yo borraría de la faz de la tierra directamente. Me gustaría que pitasen máquinas. A nivel arbitral, obviamente, no como personas, no me entiendan mal.
Hombre, pero es una cosa muy contundente.
No, es que a mí me gustaría que pitasen máquinas. Pero yo creo que los árbitros son los que destrozan el deporte.
Entiendo el cabreo de los atléticos, pero que esto es para cabrearse como Pedrito Martín cada día. O sea, es que estas manos son las que llevan pitando un año y medio. Como la vean despegada, les da igual si tiene trascendencia o no en el resto de la jugada.
Esto lo que es una lotería que no te toque a ti y cuando te toque, pues jódete, ¿qué te voy a decir? Hay árbitros que no están capacitados para pitar. Si yo soy el del VAR, puedo pitar los penaltis que me dé la gana. Yo lo que digo es que hay días que el de arriba le da por entrar, hay días que no le da por entrar. Depende del árbitro que esté abajo. A Mateu le entran poco.
Mateu le entran poco y por eso se vino de la Eurocopa.
Bueno, pero...
No, por eso sí vino...
Pero
es que
por lo,
no me hagas hablar,
Lama. Mejor.
No me
pero
hagas hablar. No,
ahí,
no me hagas
Lama
hablar.
A Lama y a Fouto con sus cosas. Y nosotros, evidentemente, hoy lo teníamos fácil para preguntar a los oyentes en Twitter, David.
Sí, en @deportescope, más de casi 1,000 votos ya en nuestra cuenta de Twitter. ¿Te pareció penalti la acción de Lodi? El 58% dice que no le parece penalti. El 42% restante dice que sí que le parece penalti.
Pues igual, incluso hablamos un poquito de esto a partir de unos minutos, dentro de unos instantes, en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
qué rollo de televisión.
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 920-2011. El tranquiler.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tenemos aquí recién llegado el otoño. Ha llegado pues con 4 o 5 semanas de retraso, pero ya tenemos el otoño en toda su extensión, con fresquete y sobre todo con lluvia. Está aquí, Arancha. ¿Estás ahí dándole vueltas a si quieres horario de verano o quedarnos en horario de invierno?
Es que cuando he llegado, cuando me ha preguntado Santi, que es el que ha traído esta pregunta a la redacción,
suele hacerlo.
He dicho claramente el horario de verano. Pero luego me ha hecho reflexionar una cosa que me ha dicho. ¿Te imaginas en diciembre a las 10 de la mañana siendo de noche? Y he dicho, uff, y en verano a las 5 de la mañana siendo de día.
Yo no lo tengo claro, ¿eh? No lo tengo claro.
Yo creo que, mira, fíjate, creo que es más sano el de invierno.
Sí, probablemente. ¿Eh? Yo creo que me acostumbraría mejor, pero está la gente ahí dividida, que tú has colgado una encuesta en Twitter,
sí,
y bueno, todo.
En mi Twitter encuesta no está, sí, nada dividida, no, la
nada,
gente.
¿No?
La mayoría prefiere el horario de verano, claro. Un 78 contra un 22.
Pero, como, pues, no pero sé claro, si igual, porque mucha gente igual se piensa que vamos a estar con el
pero
sol
es que
durante todo el día.
No lo puedes explicar muy bien.
Es complicado.
O sea, luego, si te paras a pensar, es lo que va a pasar a mí. Si a ti te preguntan horario de verano, horario de invierno, pues dices rápidamente horario de verano. Pero si luego reflexionas,
sí,
que ahí
sí
está el quid de la cuestión.
Es que hay que reflexionar.
Exacto.
Melchor Ruiz, hola Melchor.
Hola, ¿qué tal?
Tú tienes pinta más de horario de verano.
Pues claro, bien.
¿Ves?
Me conoces bien.
Pues claro.
El calorcito, a mí me va el calorcito, la luz, la alegría.
Ya, pero es que en invierno se puede tener horario, o sea, no significa que vaya a hacer calor siempre, o sea, en invierno hace frío.
Sí, bueno, pero es que a las 5 de la tarde, que sea de noche ya, eso es...
Estamos también ahí marcados un poco porque es el primer día de lluvia aquí en Madrid y claro, es que el verano te tira directamente.
No, pero yo lo tengo claro, es que lo de las 5 de la tarde, que sea de noche ya, para mí, a mí
que deprime un poco.
Deprime a mí me da bajonazo.
Y cuando tienes niños ya ni te cuento cómo cambia
el
cuento.
Bueno, pero eso ya es un problema tuyo, ¿eh?
Escúchame. Ahora estamos con toda la movida del Atlético de Madrid, que están muy enfadados en el Atlético de Madrid. Y tenemos que hablar también, por cierto, de la estatua a Luis Aragonés, que se ha descubierto hoy, por fin, delante del Estadio Metropolitano. Vamos a hablar de todo ello, ¿eh? Pero bueno, con aquello, como aquello de que acaba de ocurrir, la rueda de prensa de Ancelotti, previa al Elche-Real Madrid de mañana. Vamos a escuchar un pequeño extracto de lo que ha dicho el míster del Real Madrid.
Estoy convencido que el VAR es un buen intento, ha arreglado muchas cosas, el fuera de juego, por ejemplo, en las cosas que no son objetivas, las manos así, es un poco más complicado, y al inicio está bien, es muy joven, entonces recupera mejor que otros. El día que él tendrá problemas o que no mantiene su nivel de performance, puede ir al banquillo.
Esto último es sobre Vinicius. Sí. Me suena a lo mismo que dijo el otro día sobre Hazard, ¿no? Tenerles ahí un poquito en tensión, que no se le duerma a ninguno, ¿no?
No, la pregunta era un poco dirigida, bueno, a la cantidad de partidos que van a tener y que van a seguir teniendo, ¿no? Ahora en los próximos 8 días 3 partidos, Vinicius es un jugador muy explosivo, que si va a mantener el nivel, si va a ser capaz, ha dicho que es muy joven y que evidentemente físicamente está bien y que mientras lo mantenga, pues evidentemente estará en el 11 y si no, cuando no lo esté, ha dicho, pues se irá al banquillo, ¿no? Eso es un poquito la pregunta relacionada con Vinicius. Ha hablado también muy bien de Rodrigo. Se le ha preguntado de forma casi directa si algún jugador se quisiera marchar en el mercado de invierno. Por ejemplo, le han puesto el de Eden Hazard y le ha dicho que nunca en su carrera ha retenido a ningún jugador que quisiera salir. O sea, que todos aquellos que estén pensando que algún jugador del Real Madrid pueda pedir salir en invierno, pues con Ancelotti lo van a tener en principio fácil.
Arancha, ¿te ha llamado a ti la atención algo más de lo que has escuchado en la rueda de prensa?
Bueno, a la pregunta de Melchor, ¿no? Que dice que va a insistir con ese 4-3-3 y a partir de la pregunta de Melchor le han preguntado un poco por el fútbol actual español y si es diferente, y ha dicho que no tiene nada que ver el fútbol cuando él entrenó en su primera etapa en el Real Madrid que ahora, ¿no? Que es más físico, más rápido, un poco...
No han pasado tantos años, ¿eh?
No han pasado tantos años, pero él ha notado la diferencia, y fíjate que muchas veces en los programas hemos hecho referencia a eso, ¿no? Que el Ancelotti ha evolucionado, el Ancelotti que vino en su primera etapa a este, y que ha cambiado alguna cosa. Y luego hay una cosa que me encanta de Ancelotti y las ruedas de prensa, y es que no le importa ser crítico consigo mismo. Entonces admite errores y cosas que tiene que corregir, por ejemplo, mejorar el aspecto ofensivo cuando rivales vengan a cerrarse y meterse en un autobús.
El equilibrio, que es la obsesión, como sí, para Simeone.
Sí,
lo más difícil en el fútbol, que dice el Cholo.
Pero a mí me parece que es de agradecer que un entrenador lo diga públicamente y que reconozca los errores que todo el mundo ve, ¿no? Y que no cierre la ventanilla.
Y además que confirme cosas que venimos contando desde el principio de temporada, lo contamos aquí. El fútbol había cambiado para Ancelotti, la forma de entenderlo, la evolución, el tipo de jugador, y lo está constatando en las alineaciones que presenta y cada vez en rueda de prensa. Ha estado caballeroso también, como siempre. Le han preguntado sobre la marcha de Ronald Koeman y la llegada de Xavi Hernández, y lo único que ha dicho es que le desea toda la suerte del mundo. Y sobre los árbitros, ha dicho que no ha querido entrar mucho en el tema arbitral ni en lo que le dijo Sotogrado a los jugadores, pero ha dejado bien claro, como ya hemos escuchado, que el VAR es bueno y que arregla cosas, pero que no es un problema de los árbitros, que es un problema del fútbol y que hay que arreglarlo, porque sobre todo al final de los partidos ha hecho mucho hincapié que se pierde muchísimo tiempo, y eso es un tema que hay que arreglarlo, pero ha querido matizar que no es tema de los árbitros, y que él, que ha estado en otras ligas, los árbitros aquí no son ni mejores ni peores, son simplemente diferentes.
Ahora hablamos de árbitros, pero lo último del Real Madrid, Melchor, de cara al partido de mañana contra el Elche, va a volver Modric, ¿no?
Sí, va a volver no solo a la convocatoria, sino a la titularidad. A las 4 va a ser esa última sesión preparatoria. Yo creo que son bajas seguro Ceballos, Bale y Valverde. Modric entrará, vamos a ver si Isco tiene alguna opción de entrar. Y el equipo yo lo tengo absolutamente claro. Courtois, Carvajal, Mendy, Militao, Álava, Modric, Casemiro, Kroos, Rodrigo, Benzema y Vinicius.
Que a este paso la gente se lo va a acabar aprendiendo de memoria, ¿eh? Que eso mola.
Sí, bueno, yo creo que seguramente que en el centro del campo es donde pueda haber más movimientos, pero tiene pinta que, como dice Melchor, para mañana ese va a ser el 11.
Pues tiene pinta de que vamos a hablar de árbitros en un instante.
Por cierto, me dejas decir una cosa antes de que me despidas. Que dices que hay...
No te había despedido, pero vaya.
Ah, bueno, pero... Como te he oído decir que están los atléticos muy enfadados con los árbitros, no lo entiendo, porque cada vez que en Madrid se ha mosqueado con los árbitros ha dicho que no hay ningún motivo, que los grandes no pueden quejarse de los árbitros.
Sí, esto va a pasar siempre.
Es curioso que cuando le pasa al Madrid pasa desapercibido y son llorones, y cuando les pasa a los demás hay que quejarse.
Venga, pues ahora sí que te despido.
Venga.
Un abrazo, Mel.
Hasta luego.
Hasta luego.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Sabías que en Yamóvil somos líderes en la compra de coches a particulares? Ofreciendo por ellos la mayor tasación. En Yamóvil llevamos más de 50 años comprando y vendiendo los mejores coches. Este mes, 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. ¡Yamóvil, qué locura!
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada.
¿Dónde?
En la Guisandera de Piñera. Ah, y no te pierdas las cenas con menú degustación, una auténtica experiencia gastronómica asturiana.
Tus cenas en la Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
El mejor flamenco te espera en el Tablao del Teatro Real. Desde el 4 de noviembre descubre cada mes nuevos espectáculos del mejor cante y baile flamenco en la nueva temporada de Flamenco Real. Una temporada única con grandes figuras como Eduardo Guerrero, Alba Heredia, Patricia Guerrero o Kiki Morente, que subirán al Tablao más especial de Madrid en el histórico Salón de Baile del Teatro Real. Entradas ya a la venta desde 25 euros.
En Gran Plaza 2, diviértete en Halloween del 29 al 1 de noviembre. Pasa por el fotocol ubicado en la planta alta, pon tu mejor pose y llévate una fotografía terroríficamente vampírica. Y los más peques podrán divertirse en el taller de Vampilandia. Este Halloween te esperamos para disfrutar en Gran Plaza 2, Majadahonda M50, salida 79 y 83.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su baño.
Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Estaba ganando el Atlético de Madrid 1-2 en los últimos minutos en campo del Levante, en el Ciudad de Valencia, y eso que no estaba haciendo precisamente un gran partido el equipo del Cholo Simeone. Y llegó esa jugada de Lodi con esa mano controvertida, que las cosas como son, con el reglamento actual y con lo que se está pitando ahora mismo en el fútbol, pues es penalti. O sea, es mano y es penalti, efectivamente. En el fútbol, lo que muchos entendíamos antaño como fútbol, lo que nos queda de fútbol, pues la verdad que no hubiera sido. No parece tener mucho sentido el hecho de que la pena máxima en el fútbol, aparte de una expulsión, que es un penalti, pues te lo piten por algo de lo que no saca ventaja. Porque yo creo, sinceramente, que Lodi no sacaba ningún tipo de ventaja de esa mano de ayer. El balón se iba al córner. Bueno, es penalti. Es penalti con el reglamento actual. Y el árbitro lo pitó. Y está muy cabreado el Atlético de Madrid. Javi Gómez, hola de nuevo.
¿Qué tal, Munilla? Es penalti, pero no puede ser penalti. Ahí está la cosa.
Si es que luego decimos que los niños ya no juegan al fútbol en la calle. Si es que tendrías que bajar con el reglamento debajo del brazo. Antaño te bajaba solamente con el balón. Ahora tienes que bajar con el balón y con el reglamento. Porque hay tantas cosas así, que tener en cuenta.
Y aunque bajes con el reglamento, no te enterarías. Con lo cual,
yo creo que los niños antaño era ¿quién se pone de portero? Venga, ¿quién es defensa? ¿Quién no sé qué? Ahora ya también. ¿Y quién es el VAR?
Es difícil, es complicado y es cierto que, bueno, sobre todo los jugadores no quisieron hacer mucho hincapié en la jugada, le preguntaron a Cuña, le preguntaron a Griezmann. Bueno, en el Athletic normalmente, por mucho que diga Melchor, no suelen hablar de la actuación arbitral, casi en ningún estamento, y sí que el Cholo, sin querer hablar, habló, o bueno, en verdad sí que quiso hablar.
Queriendo hablar, sí, lo metió de aquella manera, subrepticiamente, pero sí que lo dijo, vaya.
Sí, porque además no fue solo la jugada, el Cholo se queja de muchas faltas a Joao Félix, creo que fueron 5, se queja de 5 tarjetas amarillas en el partido, más las 2 que le sacaron a él, se queja de que es el equipo que menos faltas hace en la liga y el que más tarjetas recibe, entonces yo creo que son cosas que se van
acumulando.
Eso es un
dato, Pedro Martín, que es cierto, o sea, el Atlético de Madrid es el equipo que más faltas, que más tarjetas recibe y el que menos faltas hace. Claro, alguno dirá, pues oye, a lo mejor es que las que hace las hace duras.
Bueno, a ver, la mayoría yo creo que...
Por protestar, ¿no?
Eso es, son por protestar y hay que ver ahí qué se dice, hasta dónde llega el aguante de los árbitros, pero desde luego que ayer González Fuertes tuvo muy poco aguante y luego lo escuchábamos en el tramo nacional, tuvo muy poco aguante con Simeone, que en rueda de prensa dijo que se sentía jugador otra vez, ¿no? Porque la primera tarjeta fue por hacer el gesto del VAR, que sabemos que no se puede hacer, pero yo creo que lo he visto muchas veces y no se ha sacado tarjeta amarilla a nadie en esta liga, y el segundo es por pedir una amarilla por una entrada a Rodrigo de Paul, que le pisan ahí en el gemelo, no se saca nada. Bueno, pues el Cholo también se desesperó viendo que no fue el mejor día del Atlético de Madrid jugando. Sí que empezó bien, sí que arrancó bien el partido, que es lo que el Cholo pide en las ruedas de prensa, y esa era la autocrítica. Y yo creo que se quiso escudar en el arbitraje, pero tampoco quiso olvidarse de que el Atlético no jugó bien y que todavía tiene que seguir mejorando.
Juan Gato, buenas tardes, miau.
Muy buenas, Múnico.
¿Te quedaron ganas de decir algo de lo del arbitraje anoche en partidazo?
Bueno, hablé lo que me dejó Juan para hablar, pero vamos, para mí lo que está claro es que lo que es antinatural es el reglamento, porque lo que ha empeorado todo ha sido el reglamento, esas modificaciones que han hecho, que hará lo que no se entendía antes como penalti, ahora se entiende como penalti. Si atendemos al tema reglamentario, es obvio que eso es así, pero que el fútbol que todos entendemos no es para nada lo que se está viendo hasta ahora. Entonces me parece que todo no es ni obvio, ni manifiesto, ni claro, me parece que es todo antinatural.
Y lo que estamos diciendo, todo esto no oculta que ayer el Atlético de Madrid estaba teniendo muchos problemas.
Sí, pero no es de ahora, ¿eh? O sea, los problemas los está mostrando, yo creo, que desde que empezó la temporada. Es verdad que sigue teniendo ese mal endémico en los arranques de los partidos, que no es capaz de hilvanar y de ponerse por delante. Bueno, ayer sí lo hizo, pero le duró 15 minutos y luego administró muy mala renta porque se echó un poco atrás, se empezó a mamonear y dejó que el Levante creciera y se dejara empatar. Entonces eso lo tiene que pulir. Yo creo que hay un problema de equilibrio brutal en el equipo porque nadie puede negar que la vocación ofensiva que tiene el equipo, no solo por jugadores, por nombres de jugadores, sino por lo que pone luego el Cholo en el campo. Pero yo creo que luego hace falta al final un equilibrio, un engranaje en el medio campo que sea lo suficientemente fiable, porque yo creo que eso al final es lo que le falta en el medio campo, fiabilidad. Coque no está bien, es verdad que Rodrigo de Paul se está acoplando muy bien, cuando entra Lemar el equipo tiene mucha más electricidad, con dos viales digamos que lo apuntara muy bien, pero luego si a eso le añades la fragilidad defensiva que tiene el equipo, pues entonces tienes ahí un desajuste que es lo que le está penando al equipo, y además lo dijo el Cholo ayer, o sea, nos quedamos a quedar con la polémica, que es lo más llamativo, pero el Cholo lo dijo y lo reiteró, ¿eh? Dice, tenemos que mejorar urgentemente.
Sí, sí, sí.
El problema, yo creo que el problema es que, claro, si tienes que encajar a ese tridente de arriba, va a ser complicado contrarrestarlo con un centro del campo con tres jugadores. Y aún así, ¿cómo quitas tú a Joao Félix en el mejor momento de la temporada, sí, a Griezmann ahora que recupera el gol, y a Luis Suárez, que es Luis Suárez?
Bueno, el equilibrio que es la obsesión del Cholo Simeone y de todos los entrenadores, encontrarlo y más para poner a estos tres a jugar a la vez. Bueno, de toda esta movida de los árbitros, ¿qué diría Luis Aragonés? Bueno, Luis Aragonés de los árbitros, lo último que dijo en la charla aquella previa a la final de la Eurocopa de 2008, fue decirle a Casillas, hay que llamarle a los árbitros, hay que llamarle sí, capitán, sí, hay que llamarle por su nombre, que le gusta, ¿eh? Por ejemplo, eso.
Pues, ¿sabes lo que creo que haría yo y Murilla y Luis Aragonés? Que en qué gloria esté. Yo creo que les haría una pineta, sinceramente.
Sí, ¿tú crees?
Tal y como es él.
Sí, sí, sí. Vamos a ocultar
con
el
todo esa alegría y ese lo castizo que era, yo creo que una pineta les habría dicho, porque esto es incomprensible. El fútbol que entendía Luis Aragonés, desde luego, no tiene nada que ver con esto.
Javi, que hoy se ha inaugurado la estatua de Luis Aragonés delante del estadio.
Sí, escultura de bronce a tamaño real, está justo delante de la tribuna principal del Metropolitano, y no se lo ha querido perder nadie, ¿eh? Aquí estaba Gato, aquí estaba Antoñito, todos los que podíamos de la cadena COPE, estaba Petón también, y luego compañeros como Ufarte, Adelardo, Torres, Luis Aragonés Jr., lógicamente, Gaby, Villa, Cerezo, y sobre todo la afición, ¿no? Porque la afición ha sido la responsable de la financiación. A cambio van a recibir una moneda que les acredita como responsables de esta estatua. Y una cosa bonita, porque el socio más veterano y la más pequeña que han aportado dinero para hacer la estatua han entregado el dinero sobrante, que han sido casi 15.000 euros, a la Asociación Española contra el Cáncer.
Está de comida, pero la quiero robar, o quiero robarle tres minutos para felicitar a la escultora, que es Alicia Huertas. Hola, Alicia, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Qué alegría!
Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena.
Muchas gracias. La verdad es que hoy es un momento de vida, ¿eh? Es un momento de entrevista, de vida. Mira, aquí tengo todavía el cariño. Mira, me están diciendo qué momento, de verdad, esa es la ilusión de un escultor.
Esto es muy bonito porque cuando te encargan, mira que tú ya has hecho esculturas importantes como, por ejemplo, de Mingote o del amigo Félix Rodríguez de la Fuente. Pero claro, un personaje como Félix, ese también, pero como Luis Aragonés, uno tiene que estar nervioso cuando hace un encargo de ese tipo, ¿no?
Pues mira, es la primera oportunidad que me dan dentro del mundo del deporte, con lo cual estamos hablando de que aparte de las familias y aparte del personaje, estamos hablando de una numerosísima familia. Entonces las expectativas son muy grandes, porque estamos hablando, ves la emoción de la gente, gracias, eso es el premio de verdad de todos estos días, ¿no? Porque al final lo único que buscas es el sentimiento en la mirada y lo que transmite a la gente.
Es Luis Aragonés en su etapa de futbolista, vestido de corto y sí, con un gesto muy suyo, que es dando alguna indicación, ¿no? Eso estaba muy pensado.
Pues mira, el tema al final es lo que se ha pensado, que es quizás lo más difícil, ¿no? Porque lo que tienes que buscar anatómicamente ha sido un estudio anatómico, porque estamos hablando de una etapa en la que fotográficamente tienes fotos de blanco y negro y plateadas. Entonces, no se trata de ello, se trata de sacar un parecido, se trata de sacar el alma. Entonces, cuando tú estás hablando además de un jugador, tienes que estudiar la biomecánica, la estructura, el cuerpo, el movimiento. ¿Qué ocurre? Pues que me he tenido que ver 100.000 vídeos y fotograma a fotograma he estudiado en qué momento. Cuando tú le paras en joven, creo que es la parte fundamental, porque es empuje. Y lo que he conseguido con la escultura, que se ha sacado muchas veces lo que es en cuadro, pero si tú le ves en esa parte de enfoque, no es porque esa foto sea característica, sino que lo que es característico de Luis es marcar, enseñar, mostrar.
Mm-hmm, tal cual.
Porque no está dirigiendo, no tiene una mano severa. Tiene una mano un poco caída en la que te da la posibilidad, como ha hecho con muchos jugadores, a que ellos mismos reflexionen lo que está diciendo. Luis no era una persona... Era una persona severa en sus creencias, pero no aleccionaba severamente, sino que aleccionaba dentro de la razón. Entonces, a mí me... y esa mano, Chirin, perdón.
No, simplemente te iba a decir, felicitarte y decirte que estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Y además ha quedado una escultura preciosa, que además la base está hecha con piedras del Estadio Vicente Calderón.
Está hecho con piedra del Vicente Calderón. Entonces yo te digo que los que vayan allí tienen que recorrer la escultura de una forma, porque creo que es la esencia de Luis. La parte que tú dices característica de cómo señala es la etapa más joven. En el frente, sin distorsionar, que es lo que te decía que se ha encontrado en la pintura, pero no en la escultura, está otra etapa en la que es la serenidad y la visceralidad de Luis Aragonés. Y en la otra perfil se encuentra la madurez cuando Luis dio ese paso atrás y de repente dejó de ser jugador. Entonces, esa evolución de rostro se ve según las giras y cómo empieza desde joven hasta cuando lo
para
dejó.
Que se den cuenta de todo lo que hay detrás de una obra de arte como esta. Así que ya la pueden disfrutar todos los aficionados del Atlético de Madrid delante del Estadio Metropolitano. Alicia Huertas, escultora, un abrazo muy grande y felicidades,
Mil gracias. Y sí, efectivamente, su pisada más rota es el estadio de Calderón, porque esa es su base y esa es la base. Y cuando tú haces futuro, no debes dejar nunca el pasado.
Qué bonito, Alicia. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Lo mismo digo. Javi, Gato, un abrazo grande, compañeros.
Abrazo fuerte.
Adiós, Munilla. Un abrazo.
Jeta.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Me ha matado.
Ojalá tuviera liquidez para iniciar mi negocio.
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Naturtierra.
El Departamento de Investigación de Naturtierra ha creado las únicas jaleas sin azúcares añadidos del mercado. La gama más completa para reforzar las defensas de toda la familia. Jaleas sin azúcares añadidos de Naturtierra. Únicas para ti. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida. Naturtierra.
En Óptica Roma, cuando decimos que estamos cerca de ti, es verdad. Abrimos nueva óptica en Castellana 148 y lo celebramos con un 40% en todas nuestras gafas, graduadas y de sol. Disfruta de las mejores marcas a precios increíbles cada vez más cerca de ti. Somos Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
El deporte nos gusta a todos y si está hecho en plastilina, nos encanta. Hasta el 31 de octubre, ven a Plaza Norte 2 y disfruta de la exposición Plastihistoria del Deporte. Los momentos más memorables revividos en plastilina. No has visto nada igual. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia Negociadora del Alquiler, 900-2020-11, 900-2020-11.
Ya os digo una cosa, en Casa Jorge se come de lujo. Las mejores calzotadas con salsa romescu que están insuperables y además caracoles a la yauna. ¿Y cómo está su arroz con conejo y caracoles? Y sus fabulosos calzot. De verdad, mejor que un golazo por la escuadra. Casa Jorge en Cartagena 104. Reservas en el 91-416-9244.
Ay, Gema Santos. Hola, Gema.
Hola,
Monilla. Es que estaba ahí la primera victoria.
Exacto. La verdad es que este año, madre mía, cómo frustra, cómo estaban de rabiosos, cómo tenían ayer de pena los jugadores del Getafe. En los últimos 5 segundos no quedaba nada para que pitara el 97 y un error garrafal, evidentemente causado por los nervios y la presión que tienen, hizo que Molina les empatara. Encima Jorge Molina, para más inri. A perro flaco todos son pulgas. Fíjate que este año en el Sevilla ganó en el 93 al Getafe. El Atleti, acuérdate que le ganó en el 90. Y ayer el Granada, lo dicho, le empató en los últimos segundos del minuto 97. Ayer estaban súper frustrados, ya te digo que tienen la sensación de que no les sale absolutamente nada este año, que les pasa de todo y nada bueno. Tenían una frustración tremenda, pero bueno, esta mañana han entrenado y se han encargado en el vestuario de recordar que aún hay tiempo, que todo pasa por conseguir la primera victoria. Ayer un exjugador de los históricos del Getafe, al que yo le preguntaba, explícame qué es lo que le está pasando al equipo, por favor, me decía que todo pasa por conseguir una victoria y que les limpie la cabeza, que se trata de eso, de que se limpien la cabeza y así conseguirán cambiar la dinámica. Vamos a ver ante el Español si lo consiguen de una vez. Para ese encuentro va a recuperar a Gené una vez cumplido su partido de sanción y a ver si llegan Olivera y Macías. Ayer se quedaron fuera de la convocatoria por molestias, en el caso de Macías por una una lesión en la ingle que le hace muy complicado estar el domingo. A ver si llega Olivera, vamos a ver si llega Vitolo. Mañana le preguntaremos todo a Quique Sánchez Flores.
Y el partido 6:30, Getafe Español, el domingo. Gracias, Gemita.
Y el hashtag sumamos todos que han preparado desde el club pidiendo la unión con la afición.
Qué falta hace.
Tal el último día, acuérdate. Sí. Un beso.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, Santi Duque, hola, Santi.
¿Qué pasa, Muri?
Se abre hoy la jornada segunda para los madrileños y no está Borja Garcés con el Lega, ¿no?
No está Borja Garcés, como ya avisaba Garitano durante la semana. Borja Garcés va a cumplir ese castigo, de momento con Asier Garitano, y a las 9 de la noche Almería-Leganés, 10 bajas para el cuadro pepinero. Es la peor crisis del Lega en los últimos años. Lo hace, como decimos, sin delantero centro, porque no está Borja Garcés y los otros dos están lesionados, y Garitano en el alambre. Si pierde el Leganés, Garitano será destituido como técnico pepinero. Domingo 2 de la tarde, Fuenlabrada-Girona, una sola victoria del Fuenla en los últimos 5 partidos, un solo gol en los últimos 3 encuentros. Tiene que volver a ganar el equipo de Fuenlabrada para estar más cerca del playoff. Y lunes 4 de la tarde, Alcorcón y Ibiza Muni. Este sí que necesita ganar el Alcor para tratar de dejar de ser el farolillo rojo. Viene el Ibiza, además, que está haciendo un buen inicio de temporada.
Qué sufrimiento el del Alcorcón ahí abajo. Gracias, Santi.
A ti.
Y el básquet. Hola de nuevo, Pilar Casado.
Hola, Luis Pablo, buenas tardes.
Que al Real Madrid le toca hoy el Unis Kazán, que el otro día dio buena cuenta de Baskonia.
Sí, un equipo un tanto irregular, el de Belimir Perasovic, incorporando a OJ Mayo. Acaba de llegar, bueno, uno de los personajes controvertidos en la NBA, porque todos sabéis, pues, sancionado por dopaje durante 2 años. Había asuntillos de drogas por en medio. El caso es que junto a él hay tipos que conocemos muy bien, como Tony Ezequiri, un ex de Baskonia, como Mario Gessoña, el hombre que dejó el Barça para irse a la NBA y que retornó a mitad de la temporada pasada a Panathinaikos. Tiene que hacer 2 descartes Pablo Laso para el partido de dentro de un par de horas en el Basket Hall Kazán. El día del Zenit hace 48 horas fueron Juan Núñez y Tristan Buksevich. Vamos a ver si son ellos o se añade Eli Ndiaye. Y a las cuentas que me preguntabas, si el Madrid gana por 5 o más, le enjuga el básquet a Beras, tanto a Milán y a Barcelona, y terminaría líder. Pero, insisto, lo primero para el Real Madrid es pensar en conseguir una 5ª victoria consecutiva dentro de un rato en la pista del Unix Kazán.
Tú estás tranquila, ¿no?
Yo sí.
Eso es lo que importa.
Tú me ves temblando a mí, ¿no? No,
no, para nada, para nada. ¿Horario de invierno o horario de verano, Casado?
A medias.
Sí, a medias.
A medias.
Eso no
a
vale.
Mí me sobra un poco de luz en verano, pero me falta mucho en invierno.
¿Qué hacemos? ¿Media hora? ¿Lo partimos por la mitad? Que hacían eso en Corea del Norte?
Yo con tal de que nos llegara la luz hasta las 9 de la noche, yo sería feliz.
Santi Duque, ¿qué? Horario de verano, ¿no? ¿Qué te voy a preguntar a ti? El de la larga oscuridad de Moria. Gracias, Casado.
Hasta luego.
Hasta luego. No se escape nadie, ¿eh? Que todavía queda guas.
Así suena un gol de Álvaro Rodríguez, el jugador del Burgos, narrado por nuestro compañero. Hoy ha dicho que le hacía mucha ilusión que narraran un gol así en la cadena COPE. Hola, Álvaro.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, bien, mira, ahora emocionado después de escuchar el gol otra vez.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Es que nos encanta encontrar gente joven como tú a la que le guste los goles de la radio de toda la vida.
Siempre me ha gustado mucho la radio deportiva, pero desde que estoy fuera de casa con esto del fútbol, la verdad que más, porque me acompañáis un poco con el podcast todo el día. Cuando...
¿Cómo fue el gol, por cierto? Que yo no lo pude ver. ¿Cómo fue el gol?
Sí,
de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Si tienes más de 55 años y ganas de viajar, haz tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior. Con las ventajas de siempre y los mejores destinos, Islas Baleares y Canarias, Costa Peninsular, circuitos culturales y por Europa. Un programa abierto. No necesita esperar a recibir carta de acreditación. Reserva en tu agencia de viajes de confianza.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es hasta el 2 de noviembre. Por compras superiores a 50 euros en juguetes, bicicletas y patinetes eléctricos, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos la mejor Navidad.
En el ICO creemos en ti, crecemos contigo. Impulsamos el crecimiento sostenible y la digitalización de las empresas españolas. Financiamos tus proyectos con las líneas ICO y un amplio catálogo de productos.
Consulta las opciones que te ofrecemos en ICO.es o en el 900-121-121. ICO, trabajamos juntos mirando al futuro.
El cierre con el aguanís. Maestro Guas, tú dirás.
Gran Munilla, no hay partido que no acabe cortando orejas la cosa arbitral. Ayer en Valencia salieron por la puerta grande. Hay 4 tíos sentados delante de una tele gigante. Otro en la banda con una tablilla que recuerda aquello de Colorado, 560 kilos. 2 corriendo por ella y otro al pito. Son eso, una cuadrilla. Les acompañan 22 muchachos. Hay 2 porterías y una pelota. Parece fútbol, pero no lo es. Tiene mérito. Los árbitros han enloquecido. Los jugadores no entienden nada. Los entrenadores menos. ¿Y el pueblo? El pueblo está a un paso de presentarse en los estadios con un espantasuegras, la nariz de Pinocho y una zambomba. La verdad es que tiene mérito, sí. Mañana más.
Muy navideño lo de la zambomba. Pero bueno, señoras, señores, Arantxa Rodríguez y Santi Duque han estado capitaneando la producción de este programa que ha tenido a los mandos del sonido un día más a Álvaro Español. Ahora llega la tarde con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Le voy a decir una cosa. Hacía mucha falta que lloviera, pero mucha falta. Así que disfrutemos también de la lluvia, disfrutemos del fin de semana y ya saben, siempre, siempre, siempre que la radio les acompañe. Gracias de corazón por estar a ese lado de la radio. Adiós.